con visión de futuro 2025.
Feminismo.
Equidad.
Diversidad.
Diversidad. Inclusión.
Tolerancia.
Derechos humanos.
Mujeres.
Hombres.
Igualdad. Igualdad. Esto y más en La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Hoy estaremos hablando un poco de la agenda del Centro de Políticas de Género y específicamente nos gustaría ahondar en el tema de las mujeres indígenas, que fue el Día Internacional este pasado 5 de septiembre. Y también hoy es Día de la Alfabetización y nos interesa mucho pues darle esta perspectiva de cuál es la situación de las mujeres respecto a esto. Y tenemos preparada una cápsula para hablar un poquito de qué está haciendo la Universidad Autónoma de Sinaloa. Empezamos con eso y ya discutimos un poco más de la alfabetización.
Promover la alfabetización para un mundo en transición, sentar las bases para sociedades pacíficas y sostenibles, es el lema con el que se busca unir esfuerzos y acelerar el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 5 y 8, Educación a lo largo de la vida para la igualdad de género y el desarrollo económico de las mujeres, según la UNESCO, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización 2023. Con el Modelo Educativo 2022, la Universidad Autónoma de Sinaloa se ciñe en la estrategia institucional de la formación académica para desmontar ideas estereotipadas de los roles, los sexos, el lenguaje y el poder, lo que implica que la perspectiva de género es incluida en la preparación académica del estudiantado en cumplimiento con el artículo 8 de la Ley General de Educación Superior. De ahí, la educación superior se orienta al reconocimiento del derecho de las personas a la educación y a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como también a la inclusión para que la población participe activamente en el desarrollo del país, a la igualdad de oportunidades que garantice a las personas acceder a la educación superior sin discriminación, a la cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos, la accesibilidad a los ámbitos de la cultura, el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento humanístico y social en lo local, nacional y universal, entre otros, la accesibilidad a los ámbitos de la cultura, el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento humanístico y social en lo local, nacional y universal, entre otros criterios. En ese sentido, la UAS cumple con la misión de formar profesionales de calidad, con prestigio y reconocimiento social, además de personas comprometidas con la promoción de un desarrollo humano sustentable y capacitadas para contribuir en la definición de políticas y formulación de estrategias para disminuir las desigualdades económicas, sociales y culturales del Estado de Sinaloa en el marco del fortalecimiento de la nación. Para La Otredad, Cindy Díaz.
Pues acabamos de escuchar un poco de el quehacer de la universidad en torno a la alfabetización, cómo este apoyo a la educación en pro de la paz, de la cultura de la paz, siempre está presente y se está buscando reformas para mejorar este involucramiento. Y pues esta cápsula también, como acaban de escuchar, fue por parte de nuestra nueva colaboradora, Cindy Díaz, y que ojalá también pronto la puedan escuchar mucho más aquí en La Otredad. Entonces, la alfabetización, hoy 8 de septiembre, es el Día Internacional.
Y bueno, un poco sobre la historia de esta importante efeméride. Creo que la alfabetización por sí misma abarca muchísimos campos del desarrollo humano, y esto inscrito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, podemos verlo de la siguiente manera. Les comparto que desde 1967, el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar a las personas la importancia de esto, la alfabetización, como factor de dignidad y de el cumplimiento de sus derechos humanos. así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible. A pesar de los logros alcanzados, también es importante nombrar que existen aún desafíos en el mundo, ya que 773 millones de personas adultas en el mundo aún carecen de las competencias básicas de la lectoescritura. Entonces, en la 14ª reunión de la Conferencia General el 26 de octubre de 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida como UNESCO, proclama el día 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización. Con motivo de esta conmemoración y bajo la óptica de la Agenda 2030, se hace hincapié en la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la crisis de pandemia por COVID-19, que sabemos, veníamos comentando un poco en el camino, que aunque pareciera que ya está terminada, ahora estamos viviendo los rezagos educativos que tuvieron lugar durante esta época. Más allá, subrayando el papel, por supuesto, desempeñado por docentes y evolución de las pedagogías, definitivamente la pandemia vino a abrir la brecha existente entre el discurso político de alfabetización y la realidad. Esta brecha ya existía, por supuesto, antes del periodo de contingencia sanitaria y tiene una repercusión negativa en el aprendizaje de personas jóvenes y adultas que carecen o disponen de pocas competencias en lectoescritura y que en consecuencia enfrentan diferentes inconvenientes para mejorar su calidad de vida. Durante la pandemia, los programas de alfabetización para personas adultas en numerosos países quedaron ausentes. Si ustedes se revisan un poco sobre el Instituto de la Educación de las Personas Adultas Mayores aquí en México, el INEA, Instituto Nacional, llevan campañas a comunidades remotas, comunidades rurales, donde pretenden enseñar a las personas adultas que aún no dominan el leer o escribir, pues a realizar estas actividades. Sin embargo, durante la pandemia, que todo se cerró, estos programas se vieron pausados. Entonces, también la enseñanza de la escritura y la lectura a las personas adultas quedó pausada durante bastante tiempo. Y vemos ahora, pues, que existe un rezago educativo también de las personas adultas y adultas mayores.
Sí, y era, pues sí era algo de esperarse que hubiera como este impacto negativamente a esta situación de pandemia, porque a lo mejor personas universitarias o estudiantes de prepa se adaptaron mucho más rápido, sobre todo si están en contacto con la tecnología, pero hay etapas que son muy cruciales, por ejemplo la educación inicial, cuando niñas y niños, pues su primer año les tocó empezar en pandemia sin el acompañamiento de esta maestra, esa etapa tan... pues tan importante el aprendizaje de lectura y escritura, o las personas también más grandes que están culminando y cerrando esos estudios, cómo de repente les crecieron retos. A lo mejor para algunas personas su contexto ya era muy complicado para terminar esta educación, pero además tenían ese contexto de qué está pasando en la familia, qué tiempo, qué dispositivos, cómo es la convivencia, tanto tiempo encerradas y encerrados en el hogar, qué tanto me está complicando cerrar mi tercer año de preparatoria. Entonces, definitivamente creo que fue una situación que se le complicó a muchas personas y que hubo deserción escolar también, o las personas que iniciaban esta nueva etapa, secundaria, universidad, y no conocer a compañeras y compañeros y que todos sean clases pues tan largas por Zoom. Nosotras que estamos acostumbradas también a tomar muchas capacitaciones en línea, no es lo mismo estar en una conferencia de una hora a que toda tu jornada escolar de 6-8 horas sea por medio de un dispositivo.
Y bueno, como nos gusta siempre hacer hincapié en la otredad, desgraciadamente los fenómenos sociales son diferenciados por sexo. En este caso, de las 773 millones de personas adultas analfabetas en el mundo, según cifras de UNESCO, en México, 4.456.431 personas de 15 años o más no saben leer y escribir, según el último Censo de Población y Vivienda 2020. Sin embargo, sí existe una diferencia que a mí me parece muy preocupante entre mujeres y hombres. Las mujeres son el sector más afectado en estas cifras debido a que se estima que en México 2.677.192 mujeres no saben leer o escribir, esto es, un poco más de 2.5 millones, mientras que los hombres representan 1.799.000 personas. Por lo tanto, podemos ver que hay casi más de 1 millón de mujeres que no saben escribir o leer en México, y las entidades con el índice más alto, que veo que también nos traes un poco de estadística, Denise, al menos en 2020 fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca los índices más bajos, Más altos están en Ciudad de México, Nuevo León y Baja California.
Sí, en este censo precisamente población y vivienda que nos comentas, pues ya con estas cifras vemos que de cada 100 hombres, 4 estadísticamente serían quienes no saben leer y escribir, y de cada 100 mujeres, 6 mujeres no saben leer y escribir de 15 años y más. Entonces, es una situación que ha mejorado, ha disminuido esta tasa de analfabetismo, pero en estos 30 años, ¿qué ha pasado? Las mujeres estaban en un 15% de con esta situación, y ahora 2020, que fue el cierre de este censo de población, pues bajó a un 6%. Sí está pasando algo, está mejorando las condiciones, pero también ha sido en 30 años. Los hombres tenían un porcentaje de analfabetismo del 10% en 1990 y en 2020 disminuyó a solo un 4%. Wow. Entonces, hay avances, pero sí recordemos que es un periodo de 30 años los que nos han mostrado esa disminución, y ojalá pues estas brechas se puedan seguir cerrando. Pero ya habíamos comentado aquí que ahora no solamente saber y escribir, sino qué pasa con estos caminos que se están abriendo a través del uso de la tecnología y el acceso a la información, a los que algunas personas tienen o no tienen la oportunidad de tener el recurso y la oportunidad de consultar.
Ahora que hablas un poco del asunto de la edad escolar, de los 33.6 millones de niñas, niños y adolescentes que se inscribieron en el ciclo escolar 2019-2020, que sabemos que fue cuando comenzó el encierro, ¿no?, la cuarentena por pandemia, 740 mil no concluyeron. Y solo el 58% por razones asociadas al COVID-19, el 8% por falta de recursos, y por supuesto, pues así se puede medir un impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación. Por esta razón, la UNESCO se ha dedicado a impulsar iniciativas y programas que trabajen a favor de la alfabetización. En México existe el programa Construyendo y Creciendo, una fundación sin fines de lucro que desde 2006 brinda educación de calidad, particularmente a hijas e hijos de obreros de la construcción y comunidades indígenas, es decir, personas en situación vulnerable. Y bueno, como comentas, Denise, las mujeres son el sector más golpeado por el analfabetismo, y esto porque culturalmente se asocia que como el lugar de las mujeres es la casa y el ámbito privado, no es necesario enviarlas a la escuela si tú tienes una hija o un hijo y solo puedes enviar a una persona a la escuela por cuestiones económicas, pues culturalmente se le da prioridad a los varones. Y es así porque las cifras nos muestran que ellos están un poco a la cabeza en las cifras de alfabetización.
Sí, bueno, hacemos un corte y regresamos a la otra edad.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día, por aspirar a tener empleos mejor pagados.
¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días, y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos.
Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar.
Me cae que sí.
Ya estamos de regreso en La Otredad, el programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta universidad, la Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Itzel Avilés.
Y yo soy Denise Félix.
Estábamos comentando en el bloque anterior un poco sobre la efeméride del Día Internacional de la Alfabetización y su relación con la vulnerabilidad económica, social y, por supuesto, también sus posibilidades de empoderamiento para mujeres, niñas y adolescentes.
Sí, y lo vamos a vincular con el tema que les anunciamos al inicio del programa, pero para cerrar con ese tema de alfabetización, les queremos hacer esta invitación a nuestras redes sociales, que es Género UAS, en Facebook principalmente, porque es nuestra red más activa, y ahí hay una convocatoria y va a haber más la próxima semana de una serie de eventos, diplomados y muchas conferencias que tenemos gratuitas para ustedes. pero ya tenemos publicada una invitación muy especial que se llama Escribir la Maternidad. Es un taller de escritura creativa en torno a las diversas experiencias de la maternidad. En estos programas este semestre ahí abordamos un poquito de ese tema, creamos este diálogo de qué pasa con las mujeres que viven su maternidad, cómo la viven. Entonces, este taller de escritura creativa creo que les puede interesar. Va a ser hasta el viernes 29 de septiembre. Entonces, tienen oportunidad de preguntar, pedir informes, inscribirse. Es entrada libre. Es dirigido a madres. Entonces, en nuestra red Género UAS está este cartel, esta invitación para que se acerquen a Escribir la Maternidad, un taller de escritura creativa.
Así es, y ligándolo con los eventos que se han llevado a cabo con perspectiva de género en esta Universidad Autónoma de Sinaloa, les queremos compartir un poco sobre el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, que se celebra este día 5 de septiembre, que ya sucedió, y en la Facultad de Derecho Culiacán se llevó a cabo una jornada que consistió en dos actividades en torno a perspectiva de género e impacto en las comunidades indígenas. Y a su vez, posteriormente, la mesa de opinión académica, género, violencia y mujeres indígenas. En estas participaron colaboradoras de nuestro Centro de Políticas de Género, como la doctora Lisbeth García Montoya, que es también coordinadora de la maestría en violencias de género, la doctora Ofelia López Mejía, docente de esta misma maestría, que también nos va a platicar un poco más adelante en el programa, en una entrevista que grabamos con ella, y la maestra Lidia Ojeda Esquerra, jefa del Departamento de Estudios de Género del Centro de Políticas de Género. Este día se celebra, el 5 de septiembre es la fecha instituida por el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en 1983 en Tiwanaku, Bolivia, para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Esta fecha se eligió en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia en 1782. Como objetivo, esta celebración busca rendir tributo a las mujeres pertenecientes a las naciones originarias, pueblos indígenas del mundo, y lograr visibilizar sus propias luchas heroicas. Las mujeres indígenas han sido parte muy importante en las luchas de sus pueblos, de igual forma son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias y comunidades, tanto en el ámbito nacional como internacional. Lamentablemente, ellas, a diferencia de, por ejemplo, las mujeres mestizas o mujeres de otros orígenes, enfrentan múltiples obstáculos a lo largo de su vida. Por ejemplo, reducidas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultad para el acceso a servicios de salud y educación, como comentábamos en el bloque pasado, tasas elevadas de analfabetismo, poca participación en los procesos políticos de sus comunidades o incluso de la vida de los países, falta de acceso a alimentos y agua, así como sufrir violencia doméstica. De este modo, la supresión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación constante de discriminación que las vuelve particularmente susceptibles a diversas formas de violencia por su condición de indígenas y de mujeres.
Sí, este es un evento muy enriquecedor. La mayoría de las personas invitadas fueron estudiantes de la Facultad de Derecho y qué importante que tengan esos acercamientos de sensibilización y saber qué está pasando con estos pueblos, con estas comunidades y específicamente en torno a violencia de género y mujeres indígenas. Antes de abonar un poquito más, hoy, este 7 y este 8 de septiembre, la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, directora del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, estuvo presente en el segundo encuentro Igualdad Rectoras y Directoras. Qué evento tan importante y relevante que de manera nacional, en conjunto, esas personas que están dirigiendo y que tienen espacios de decisión estén colaborando para intercambiar qué es lo que está pasando. Entonces, estos programas académicos como el que nos acabas de mencionar de mujeres indígenas, violencia, género y la situación que ofrece la universidad, abonando siempre a la cultura de la paz, de la igualdad y con perspectiva de género, pues son muy importantes. Tenemos un audio que la doctora Ofelia, ahorita nos Aitzel nos va a ayudar a presentarla. La doctora Ofelia nos cuenta un poquito de qué es lo que se habló en este panel que fue el día de ayer. Ella es una mujer indígena, es doctora y también es docente de la maestría en violencias de género. Este año obtuvo el premio Norma Corona reconociendo su trayectoria y su labor académica de investigadora. Entonces, para nosotras es muy importante tener su participación aquí en La Otredad.
Claro que sí. Nosotras sabemos, les traemos los temas y les compartimos, pero también creemos importante que tengan el micrófono las personas que viven estas problemáticas, ¿no? Podemos hablar de mujeres indígenas, pero qué mejor que mujeres indígenas, y me dio mucho gusto verlas ayer en el panel sentadas a las diversas académicas de origen indígena, hablando de sus realidades, sí, que nosotras podemos abordar un poco desde fuera y sensibilizarnos, pero bueno, son a ellas a quienes tenemos que escuchar. La doctora Ofelia López Mejía es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Ciencias del Derecho y doctora en Ciencias del Derecho, también de esta máxima casa de estudios. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, ha impartido talleres sobre nuevas masculinidades y participado en mesas redondas en materia indígena. También ha impartido conferencias sobre derechos de las mujeres indígenas y género, ha publicado capítulos de libro y artículos científicos, entre los que se destacan violencia de género en grupos vulnerables, una mirada desde una perspectiva jurídica y criminológica, editado por la unidad Universidad de Salamanca en España. Y el capítulo es Trata laboral en mujeres indígenas, un análisis comparado México y Guatemala. También el artículo La trata con fines de explotación laboral en mujeres indígenas en México, una realidad emergente, en la revista Bilex, revista jurídica del Departamento de Derecho. Así, a su vez, ha sido coordinadora en transversalización y perspectiva de género en el Instituto Municipal de las Mujeres en Mazatlán, Sinaloa, de mayo de 2019 a junio de 2022. Y actualmente es subcomisionada de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, Zona Sur. Adelante con el audio de la doctora Ofelia López Mejía.
Bueno, voy a empezar hablando sobre el gran reto que hay en México en cuanto al tema de poblaciones indígenas, pero más que nada refiriéndome al acceso, ¿no?, de los servicios públicos, de los derechos que tienen las poblaciones indígenas, igual que las otras poblaciones dentro de nuestro país. Y bueno, es importante abordar aquí que justamente por la propia población, pues tienen situaciones muy variadas de una comunidad a otra, son diferentes las necesidades, en ocasiones pueden ser un poquito, que son parecidas. En el caso del acceso o la participación política de las mujeres, creo que eso es algo que comparten todas las comunidades indígenas, esa limitación que nos generan desde los espacios públicos, a pesar de las diferentes leyes que hay en México, donde se habla hoy en día a propósito sobre la paridad de género, que es a partir de la reforma constitucional del artículo 41, donde nos habla de la paridad de género, pero es importante ver si esa paridad de género también va encaminado hacia las comunidades indígenas. Y bueno, vemos, observamos que ese derecho constitucional pues todavía no se puede materializar en cuanto a las poblaciones indígenas. En diferentes estados, por ejemplo, cuentan con sociedades propiamente autónomas donde se abordó también aquí, aparte de los usos y costumbres, sobre la libre autodeterminación de las comunidades indígenas. Eso es un punto muy importante que creo que hasta ahorita no se ha podido realmente respetar esa autonomía o esa libre determinación de las comunidades. Pero también aquí me gustaría comentar que cuando hablamos sobre ese derecho a las comunidades indígenas, a su libre autodeterminación, es importante entender que nos estamos refiriendo justamente desde la organización, desde esos derechos que las propias comunidades también lo instauran, de acuerdo a sus sistemas normativos, de acuerdo a los usos y costumbres en determinadas comunidades. Pero es importante ver que muchas veces se puede llegar a confundir sobre esa autodeterminación o esa autonomía de las comunidades indígenas, pero mucho, si nos vamos un poquito más a fondo y analizamos sobre ese punto importante que es la autodeterminación, pues observamos que realmente tal cual esa figura no existe en las comunidades indígenas, porque siempre el Estado tiene una injerencia de algún modo, puede ser de manera indirecta, pero siempre hay un posicionamiento donde vemos pues claramente que no hay una libre autodeterminación de las comunidades indígenas en cuanto a cómo van a regirse. También aquí es importante ponderar y hablar sobre los derechos humanos que tienen las poblaciones indígenas, pero específicamente las niñas, adolescentes, las mujeres, que también es muy curioso, pero dentro de estas comunidades también hay personas de la comunidad LGBT, ¿es correcto? Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, es uno de los estados donde se mayormente, cuando hablamos de este sector social de nuestro país, estamos haciendo alusión al estado de Oaxaca, específicamente la comunidad zapoteca, ¿no? Donde ellos también, ahí sí es diferente ese panorama, ese reconocimiento que tienen las mujeres ahí, y ahí se pudiera hablar donde sí hay mayor participación de las mujeres, pero vuelvo a lo mismo, como que es siempre muy limitado, siempre es dentro de un sector como que un poquito donde no hay tantas facultades, refiriéndome propiamente a, por ejemplo, las fiestas patronales de comunidades, casi las que son encabezadas o dirigen, organizan toda esa celebración patronal de alguna comunidad indígena, pues quien viene siendo una mujer. Pero ya trasladándonos a lo que vienen siendo las tomas de decisiones para la comunidad misma, pues ahí hay existe esa restricción para las mujeres para poder acceder a esos espacios. Y bueno, también ya se está cambiando esa situación. Hoy en día hay muy contadas algunas comunidades que ya están tomando en cuenta la participación de las mujeres, pero con restricciones, con limitaciones, y aparte los factores que hacen que una mujer llegue ahí es otro tipo de situaciones, ¿no?, que dan ese origen. No es precisamente como ese reconocimiento de la capacidad de las mujeres a decir, ustedes son mujeres, tienen capacidad de liderazgo, tienen capacidad de poder dirigir y tomar decisiones en bienestar de las comunidades. Entonces es como otra mirada, ¿no?, que se puede tener acerca de por qué llegan las mujeres hoy en día. Y se comentó también aquí en esta mesa sobre el fenómeno de la migración, ¿no?, que muchas comunidades indígenas pues ya no hay tantos hombres, sino son más mujeres, y hay un reducido número de hombres, y pues ¿qué pasa ahí? La situación o el papel cambia, ahora ya nombran a mujeres para que estén en esos cargos, pero no tanto es por el reconocimiento, sino siguen siendo otros tipos de fenómenos que creo que es importante abordarlo. Y bueno, de eso fue lo que de alguna manera se trató en esta conversación.
Esta fue la opinión de la doctora Ofelia López Mejía, especialista en el estudio de las mujeres indígenas. Y bueno, esto ha sido La Otredad. Les agradecemos mucho su escucha, como cada viernes. Mi nombre es Itzel Avilés y junto con mi compañera Denise Frías les deseamos un excelente fin de semana.
Gracias por sintonizar La Otredad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.